Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Greziako egoera hitz egingo dugu. Datu makroekonomikoetatik harago, Grezian bertan bizi dutena izango dugu izpide. Miseriaren azkundea, krisi abili edo urrezko egun sentia alderdi neonaziaren gorakada, langileen borroka eta mugimendu anarkista aztertuko ditugu, gaia bertatik bertara bizi duten lau parte hartzailerekin. Ondoren tertuliaren txanda izango da horretarako, gurekin izango ditugu gaurkoan Txente Errekondo eta Carlos Aznarez. Besterik gabe ba, az gaitezen gaurko saioarekin. Edabide nagusiei erreparatuta Grezia Irak ekonomiko bat bihurtu da. Irak edo Afganistan ekonomiko bat. Astean bi edo hiru aldiz jasotzen dugu bertako berri. Greba orokor bat, manifestazio handi bat, troikaren enegarren bisita, azken hiruhilekoko datu ekonomikoak, albiste laburrak, hotzak, kuantitatiboak, kualitatiboak baino gehiago. Garroien sektorean egiten den hirugarren greba orokorra, medikutzako langileek hilabetean egiten duten laugarren manifestazioa. Afganistanen edo Iraken 20 lagun hilduen eraso baten berri ematen den modu berean hitz egiten da Greziaz ere. Diogu moduan datu kuantitatiboak ia estadistikoak tragediaren nobedadea aspaldi irentzita datu hotzen aurrean immunizatuta dagoen ikuslegoarentzat.
Estamos hablando de una sociedad en colapso total. Todo lo que era familiar, todo lo que era estable, ahora ya no existe.
Teodoros Kariotis, Biome, enpresa autogestionatuko elkartasun iniziatibako kidea da.
Todo el efecto de la reestructuración neoliberal que se está llevando a cabo ahora en Grecia, que también incluye muchísimos recortes de salarios y de pensiones, el desmantelamiento del estado de bienestar, de educación, de salud.
Para el régimen totalitario de la democracia o dictadura encubierta en que todavía estamos viviendo, somos unos súbditos, los esclavos contemporáneos.
Greziako mugimendu anarkistako kide bat da entzuten ari garena. Ez digute izenik emanei izan, baina saioan parte hartzeko prest agertu dira. Ahotsa dagoeneko hartuko zineten moduan distortzionatuta dago.
Las cifras por lo impactantes que sean no dicen toda la verdad y no pueden reflejar la situación real escalofriante que estamos viviendo. Por ejemplo, en el 27% de la tasa de paro oficial están incluidos solo los que están registrados como desempleados, o sea, los que se han inscrito en los archivos de la Oficina de Empleo. La verdad es que la realidad es mucho peor que la que nos transmiten las cifras, aunque no sean ficticias o manipuladas. Casi la mitad de la población está sin trabajo y vive en condiciones de pobreza e indigencia. La mayoría de los esclavos asalariados tienen un trabajo mal remunerado. Remunerado y precario, sin jornada laboral, experimentando a nivel diario el terrorismo de esta esclavitud.
Hay un paro enorme, sobre todo las cifras oficiales hablan de un 20 no sé cuánto por ciento, pero bueno, es mucho mayor, sobre todo en sectores de la población más jóvenes, hay mucha gente que ni siquiera está inscrita al paro, porque bueno, el paro en estos momentos no te ofrece nada.
Greziako batasun sindikal libertariko kidea da Angel. Irakaskuntza sektoreko langilean 2000 urtetik bizi da Grezian.
La propia realidad de la calle todos los días es muy precaria. La crisis está afectando a todo el mundo. Hay una proletarización de la clase media y eso afecta a todo el país. Se ve que hay efectos en sectores muy graves, como por ejemplo el sector de la salud, de la sanidad. Vemos incluso los colegios de médicos, que bueno, no se puede decir que sean asociaciones libertarias ni nada de eso, están avisando que puede haber problemas de crisis humanitaria en Grecia.
La Sociedad Médica de Atenas envió una carta a la ONU. ¿Pero para qué y por qué? Están pidiendo a los mismos que son los responsables de la situación que estamos viviendo hoy aquí mismo y que conscientemente nos han conducido a ella, a los partidarios de la política neoliberal que ha provocado esta situación y a los que defienden el sistema social podrido de la explotación, que intervengan para minimizar las consecuencias de la crisis humanitaria que ellos mismos han provocado y que se benefician de sus consecuencias. Es como si pidieras al cazador que dejara en libertad su presa y que luego le dé de comer.
Egoera egunetik egunera okerragoa da Grezian. Datu ofizialen arabera, langabezia 26,8%koa da. Gainera, joan den astean, gobernuaren garapen ministeritzak kontrolatzen duen KEPE ikerketa zentruak aurreikuspenare okerragoak egin zituen 2013 urte honetarako. Ikerketa zentru honen arabera, langabezia tasa 120,1%-koa izatera iriz daiteke aurten Grezian. Datu honek zerikusi gutxi du Samarasen gobernuak aurreikusten duen 122,8%-ko langabezia tasarekin. Argi eta garbi, gobernua ezartzen ari den sistemak ez du funtzionatzen.
Bueno, es verdad que todas las previsiones de los tanto del gobierno de Samaras como en general del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, etcétera, se ve que no se cumplen y que bueno, sale todo lo contrario. Los datos que nos muestran las estadísticas son cada vez peores.
Aurreikuspen horiek izan ere ezin dira bete. Sistema kapitalista bera da krisian dagoena mugimendu anarkistatik azaldu digutenez.
La denominada crisis es una crisis del sistema capitalista. Es usada como pretexto por el capital y el Estado para desatar una ofensiva contra la sociedad. Ya se han abolido casi todos los derechos laborales, se han eliminado los convenios laborales y se han recortado salarios, pensiones y subsidios, como también se han permitido los despidos masivos. Al mismo tiempo, con el pretexto de la crisis, se han desmantelado la administración pública, la sanidad, la educación y de los sistemas de seguridad social. Se está privatizando todo lo que ha sido público o estatal hasta ahora. La gente joven está desesperada y la gente está interiorizando toda esta violencia que se le está ejerciendo. Y todo esto al tiempo que la clase pudiente, los capitalistas, los burócratas del Estado y las élites políticas y económicas viven en plena opulencia.
Grecia es el primer país de la Unión Europea en el que están llevando a cabo todo este tipo de medidas. Ahora está empezando a verse que se llevan también en otros países. Y quizás eso es lo que desde aquí en Grecia vemos muchos que tendría que ver la gente en España, ¿no? Que la situación hacia la que está yendo Grecia es hacia la que va a ir España también y bueno, y otros países de la Unión Europea.
Dena den, egoera ez da bera lurralde osoan. Teodoros Kariotis, Biome, enpresa autogestionatuko elkartasun iniziatibako kidea.
Por supuesto, las capas populares, las capas trabajadoras están especialmente afectadas, aunque no tienen ninguna culpa por la crisis. Y en especial la ciudad de Tesalónica, donde yo habito y donde está ubicada la fábrica de Biomé, desde antes de la crisis estaba afectada por el desempleo. Era una zona con muchísima población y no suficiente industrialización y tampoco mucha producción agrícola. De todas formas, el campo desde hace ya varias décadas se está muriendo en Grecia y hay un movimiento masivo de inmigración hacia las ciudades que ahora, debido a la crisis, se ha empezado a invertir un poquito, ¿no?
Análisis horrekin bat dator Rangel ere.
En las ciudades de provincia quizás sea un poco más fácil porque, bueno, hay mucha gente que tiene recursos, como pueden ser, por ejemplo, yo que sé, la gente tiene su huerto, tiene sus animales, bueno, todavía se conservan ese tipo de, aunque fuera de forma simbólica hasta ahora, y hay mucha gente que se ve que está volviendo hacia eso como recurso para salir adelante, porque no queda más solución.
Pobrezia eta miseria egoera honen aurrean, hiritar asko erreakzionatzen ari dira hainbat arlotan. Arlo politikoan masa edabideetan zeresan gehien sortu duena, Jrisi Abji alderdi neonazia izan da. Euskaraz urrezko egun sentia edo gaztelera zamanezer dorado deitu izan zaion alderdi ultraeskuindarrak sekulako gorakada izan du azken urteotan.
Este partido es un partido neonazi, que hasta hace 5 años o 3 años eran un partido con el apoyo de pocas miles de personas que estaban adorando, era un culto a Adolf Hitler, ¿no? Y de repente adquiere esta legitimidad porque saca un discurso xenófobo contra los inmigrantes, etcétera.
Se trata de una banda neonazi que se aprovecha de su interconexión, interrelación y hasta cierto grado identificación con las fuerzas represivas, así como de la inmunidad de que gozan sus diputados.
Mugimendu anarkistatik harreman garbia ikusten dute alderdi honen eta indar errepresiboen artean.
De una manera u otra, los fascistas y en general los paraestatales siempre han sido los ayudantes de la policía en la represión de los manifestantes y los luchadores sociales. Es algo más que una banda fascista, es una mafia. El fascismo no apareció con el auge del amanecer dorado. Durante muchos años se han cultivado el desinterés por la política y por todo lo colectivo, y la adjudicación de todo en manos de los expertos, el repudio de la por la cultura y la civilización, la promoción de todo tipo de subculturas.
Ideia horrekin bat dator Angel ere Greziako Batasun Sindikal Libertarioko kidea.
Esto es un partido que está claramente promovido desde el propio sistema, eso es evidente. Tienen un apoyo muy fuerte por parte de ciertos medios de comunicación, también por parte de las fuerzas de la policía, de algunos sectores, de bastantes sectores de la policía, que en realidad es un partido que está construido pues desde los servicios secretos del Estado, no es un movimiento de masas.
Obviamente, esta es una reacción del sistema, otra más reacción del sistema para combatir todo lo que venga de la sociedad. Son enemigos de cualquier proceso de autodeterminación. Mi opinión es que es otra mano del sistema económico y de la reestructuración neoliberal. De repente, ser xenófobo en Grecia se ha legitimado. De repente lo puedes hacer sin que haya ninguna consecuencia. Y ese es el problema. No es que tengamos un auge del fascismo, sino tenemos una legitimación del discurso fascista.
Eskala politikoaren beste aldean, ezkerraldean Siriza dugu. Hainbat alderdik osotutako koalizioa mugimendu ezkertiar eredugarri gisa aurkeztu izan da Europako lurralde gehienetan.
Bueno, es una fuerza evidentemente socialdemócrata, no tiene ningún carácter de fuerza revolucionaria.
Su ideología es bastante vaga, su retórica aún más. Propone el parlamentarismo como vía para cambiar el sistema, anda predicando que otro mundo es posible, pero este no es otro que el capitalismo, pero con un rostro más humano. Tiene la falsa ilusión que va a cambiar la sociedad por medios pacíficos. En realidad, quiere decir mejorar, pero su retórica populista no le permite precisarlo.
Siriza agintera iritsiko balitz, gauzak ez lirateke askorik aldatuko Theodoros Kariotis Tesalonikarraren iritziz.
Quizás un gobierno de Siriza no fuera tan brutal y tan represivo, pero por el otro lado, un gobierno de Siria no dejaría de ser una fuerza socialdemócrata que intentaría simplemente hacer del capitalismo, dar al capitalismo un rostro un poco más humano, hacer la explotación un poco más llevadera.
Alderdi politikoak eta parlamentarismoa alde batera utzi eta langileez hitz egingo dugu orain. Joan den astean, otsailaren 12an Tesalonikako Biome faktoria martxan jarri zen berriz ere, urte eta erdi geldirik eman ondoren. Bi urtez xentimorik kobratu gabe iraun ondoren eta enpresaren zuzendaritzak erreakzionatzen ez zuela ikusita, langileek eurek hartu dute enpresaren gaineko kontrola.
Desde hace dos años no reciben sueldos, la fábrica se quebró, o más bien la fábrica matriz, la empresa matriz se quebró, y Biome fue un activo de una fábrica, de una empresa en quiebra. Entonces los trabajadores dejaron de recibir sueldos.
Theodoros Kariotis, lehen esan dugun moduan, Biome, enpresa autogestionatuarekiko elkartasun iniziatibako kidea da, eta bertatik bertara jardundu langileekin.
Al principio, como en también una larga serie de luchas obreras que hay ahora en Grecia, los trabajadores se limitaron a pedir lo que se les debe, ¿no? A pedir sus salarios, pero estaban seguros que esto no va a tener ningún resultado, como en la mayoría de los casos. Luego, en un segundo plano, pensaron que se les podría pagar con acciones de la empresa, pero en este caso heredarían también las deudas de la empresa, entonces descartaron también este caso. Cuando ya presentaron muchísimos planos, muchísimas demandas al ministerio y no se les ha hecho caso, decidieron cambiar de estrategia y asumir el control de la producción. Entonces, cuando los trabajadores dijeron, vamos a asumir el control de la producción, si ustedes no pueden hacerlo, nosotros sí, se generó una enorme ola de solidaridad.
Bidea ez da erraza izan eta barne eztabaidak ere izan dira. Garrantzitsuenetako bat bide legal eta legitimoen arteko ezberdintasunari zegokiona izan da.
El tema no es si una acción es estrictamente legal, sino si es legítima frente a la sociedad. La sociedad me da legitimidad y la lucha de Biomea ahora mismo está completamente legitimada frente a una sociedad que enfrenta exactamente los mismos problemas, que no puede sacar sus familias adelante. Entonces, por un lado, hay una lucha por la vía legal para que se les dé a los trabajadores lo que se les debe y para que puedan hacer la autogestión por la manera legal, pero por el otro lado tenemos otra vía, que es la vía legítima, que los trabajadores toman control de lo que ya les pertenece, ¿no? Porque ellos son los que de todas formas generan toda esta riqueza.
Ekonomia egoera lazgarrian dagoen garai hauetan, baina zaila dirudi produzitutako produktuak merkatuan kokatzeak, baita Biome bezalako enpresa autogestionatu batentzat ere.
Biome no es la única empresa ahora mismo que tendrá problemas para colocar los productos en el mercado. La economía griega está en una recesión sin precedentes, pero la fuerza de Biome reside en su relación con la sociedad, en su relación con este movimiento de solidaridad enorme.
Alako adibide gehiago botatzen ditu faltan Greziako Batasun Sindikal Libertarioko kide den Angelek.
Por desgracia, en Grecia no hay ejemplos similares de autogestión de fábricas, tampoco el marco legal lo permite fácilmente, pero bueno, es un primer paso y un ejemplo para todos y creo que hay que apoyarlos. Hay que estar al lado de ellos y apoyándolos.
Otro desafío para este proyecto es sobrevivir, extenderse y extenderse dentro de un ámbito capitalista claramente hostil que no se va a quedar de brazos cruzados.
Zeltasun asko ikusten dizkiote proiektuari mugimendu anarkistatik.
Considero que es algo muy esperanzador el hecho de que unos obreros, que sin duda la mayoría de ellos no son anarquistas, sino seres humanos razonables y con mucha imaginación, que han tomado la decisión de poner en práctica lo que muchos desde hace años propagamos y promovemos a nivel teórico. O sea, trabajar sin patrones y trabajar en condiciones de autogestión. Sin embargo, este caso aislado, entre comillas, de ninguna manera se debe tomar como una victoria en sí, sin más. Yo personalmente lo veo más como un primer ejemplo y una primera señal para que más gente de otros ámbitos y ramos de trabajo vean que pueden trabajar sin patrones y que este fenómeno se extienda en más fábricas abandonadas que hay y en más lugares de trabajo. Pero no nos tenemos que engañar, porque tarde o temprano, si este fenómeno se expande, entonces será mucho antes, que el sistema atacará directamente a estos intentos para aplastarlos.
Dena den, negozio plan berri bat garatu dute langileek, eta lantegiak aurrera egingo duen esperantza dute. Hori baino gehiago, Biomet antzeko egoeran dauden langileentzat aurrekari bihurtu dadin nahi dute.
Esperamos que Biomet sea un precedente ya, un precedente tanto para las luchas obreras como para la autogestión social. La cosa más importante que podría hacer la gente de toda Europa es darse cuenta que ese sistema ya está fracasado y lo único que está haciendo es redistribuir la riqueza a favor de los más poderosos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para esto? ¿Votar a otro partido a que nos saque de esta situación? No, seguro que no. Lo que podemos hacer es asumir las riendas de nuestra propia existencia. Entonces, organizarnos en el lugar del trabajo, por procedimientos democráticos directos, encontrar maneras de aproximarnos uno al otro, aproximarnos en el barrio, con asambleas barriales, construir nuestros centros sociales, nuestras organizaciones políticas horizontales esta vez, no con fines jerárquicos, generar una gran ola de autogestión que venga de la sociedad, porque solo nosotros mismos podemos ser los dueños de nuestro destino.
Sindikalismoa ere indartzen ari da Grezian azken urteotan. Espero zitekeen moduan langileria antolatzen ari da egoerari aurre egiteko. Horren alde egiten du lan Greziako Batasun Sindikal Libertarioak eta bertako kide da Angel.
Lo que hacemos es sobre todo intentar difundir la idea de que la gente tiene que sindicalizarse. Lo que promovemos pues es una sindicalización de los trabajadores, que los trabajadores se organicen ellos mismos al margen de los partidos, sea cual sea, sea el Partido Comunista, sea Syriza, y sean ellos mismos los que velen por sus intereses.
Hori lortzeko aukera ezberdinak ikusten ditu Angelek.
Se podría hacer pues participando los sindicatos ya existentes, sindicatos de ramo que existen en cada ciudad, creando nuevos sindicatos en el caso de que no sea posible hacer nada los ya existentes porque están controlados por partidos. Y muchas veces también funcionamos a través de iniciativas o de bloques dentro de corrientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro de esos sindicatos, otras veces se crean nuevos.
Greziako panorama sindikala aldatzen ari dela dio, eta alderdiei lotutako sindikatu handiak sindikatu konbatigoagoei lekua uzten ari direla.
Hay algunos que ya existían de antes, pero en los últimos años se ve que hay un aumento de los sindicatos combativos. Por supuesto, las luchas más masivas que afectan a mayor número de trabajadores y que tienen mayor repercusión a nivel social, como puede ser, por ejemplo, la que hubo en el metro ahora, por desgracia en esos sectores la presencia de un sindicalismo realmente horizontal, combativo y no partidista, pues es tan minoritaria que es muy difícil, a pesar de que se apoyan todas esas luchas, es muy difícil introducirse ahí. Estamos hablando de un status quo ya existente que no puede cambiar de un día para otro, pero hay un derrumbe del sindicalismo. Entonces, es el momento en el que los trabajadores tenemos que aprovecharlo para crear un nuevo sindicalismo.
Pobreziaren eta miseriaren gorakadak mugimendu anarkista indartzen ere lagundu du Grezian. Edabide nagusietan gutxi hitz egiten zaigu mugimendu honi buruz. Grezian bertan ere, edabide zabalduenek ez diete aktualitatean duten eraginaren arabera mereziko luketen jarraipenik egiten, baldin eta mugimenduaren alde negatiboak azpimarratzeko ezpada. Honela, definitzen duten mugimenduaren struktura gurekin hitz egin duten kideek.
De momento su estructura es más bien informal y de carácter casi familiar, compuesto por varios grupos de afinidad, pero con la presencia destacada de muchos anarquistas que no pertenecen a ningún colectivo. En general, funciona a través de grupos pequeños, núcleos, muchos de los cuales tienen como punto de referencia las ocupaciones y los centros sociales autoorganizados. Hoy en día en Grecia existen muchos centros sociales y varios locales autogestionados en los barrios periféricos de Atenas, pero no solamente en Atenas, que hacen un trabajo diario y tienen una presencia constante en las luchas locales. Sin embargo, después de los últimos sucesos, tanto económicos como represivos, se ha expresado la necesidad de organización del movimiento y hoy día ha comenzado un intento en Atenas de crear un modelo organizativo anarquista.
El movimiento anarquista en Grecia nunca realmente ha dejado de ser productivo. Siempre ha habido violencia y grupúsculos violentos en Grecia, pero el movimiento, la mayor parte del movimiento anarquista no se ocupa de acciones de destrucción, sino de construcción de día a día. También, como en España, hay centros sociales anarquistas. Los anarquistas están implicados en todo lo que hace la sociedad para su autodeterminación.
Teodoros Kariotesekin bat dator Angelere.
Por supuesto, el anarquismo y gran parte de anarquistas son de los que están a la vanguardia de muchas de las luchas que se están haciendo, tanto en el antifascismo como en las luchas obreras, en otro tipo de luchas sociales, organización de iniciativas desde abajo. Lo que pasa es que, bueno, es un movimiento que tiene también sus problemas.
Autocrítica egiten dute mugimendutik ere.
Entre los rasgos que, en mi opinión, ha de quitarse de encima es el fetichismo de la violencia ciega, el ciclo vicioso. El ciclo vicioso como es el ataque, represión, ataque, represión, ataque. El lenguaje y discurso complejo y autorreferencial con códigos propios de microcosmos anarquistas, su temática bastante limitada y enfocada en ciertos temas. El consiguiente alejamiento de la sociedad y sobre todo la falta de estructuras formales y de organización y en general todo lo que convertirá un espacio en movimiento político y permitirá la profundización y extensión de su lucha social y política contra el nuevo totalitarismo y el poder en general.
Mugimendua indartzen den neurrian errepresio ere geroz eta latzagoa da.
El Estado es consciente que uno de los mayores impedimentos en la imposición del totalitarismo es el movimiento anarquista. El ataque coordinado cuenta con los aparatos paraestatales, las bandas fascistas y los medios de desinformación, cuyo papel ya es primordial en esta tarea. Está atacando a los ocupas y a los proyectos autoorganizados directamente. Por ejemplo, hace unos meses fueron desalojadas 3 ocupas en Tesalónica. En Atenas, el año pasado se desalojaron 2 ocupas, pero fueron reocupadas. Últimamente ha habido 2 desalojos de ocupas en un y y también una tentativa fracasada de desalojar una más, donde hubo decenas de detenidos, pero también hubo una manifestación enorme por el centro de Atenas y ha sido una de las marchas más grandes en la historia del movimiento.
Errepresioa orokortzen ari da ordea, eta dagoeneko ez da mugimendu anarkistara soilik mugatzen.
Ya cualquier protesta pacífica, violenta, sea lo que sea, de cualquier signo está viéndose reprimida por parte de la policía de forma bastante contundente. El Partido Comunista, por ejemplo, tiene una presencia sindical bastante fuerte, tiene un frente sindical que se llama PAME, que es bastante famosillo, ¿no? Nunca tu, no son están acostumbrados a tener a hacer concentraciones más pacíficas y son raros los enfrentamientos, sobre todo en los últimos años con la policía. Hace una semana pues les reprimieron igual que reprimen a cualquier, por ejemplo, al movimiento anarquista de una forma bastante contundente. Eso hace antes de la crisis no pasaba.
Mugimendu anarkistako beste kide batek azaltzen digun moduan bortizkeri hau ez da harritzekoa. Azken batean horixe baita poliziaren lana.
Las agresiones y los maltratos de detenidos por las fuerzas de represión son muy frecuentes. Recientemente, 15 luchadores antifascistas, los cuales fueron detenidos por haber participado en una marcha antifascista motorizada, fueron cruelmente torturados y maltratados en las cloacas de la Dirección General de Policía en el centro de Atenas. También son numerosos los casos de los inmigrantes detenidos, torturados por maderos e incluso robados. Y aún más serán los casos que se desconocen por no hacerse públicos. Muchos de los que nos hemos retenido o detenido hemos experimentado la brutalidad de las fuerzas de represión. Esto no hay que extrañarnos. Este es su papel.
Lehen aipatu dugu krisi abili edo urrezko egun sentia alderdi fasista. Ba, mugimendu anarkistatik diotenez estatuarekin bat egiten du alderdi neonaziak mugimendu anarkisten aurkako borrokan.
Es algo más que obvia la interrelación entre las bandas fascistas y la policía. Varias veces han realizado operativos conjuntos contra inmigrantes, contra luchadores sociales. Hay fotos y vídeos en internet, pero en realidad esta colaboración es algo mucho más que estrecha de lo que se ve. Hace unos días, dos ocupas en Atenas fueron atacadas por un grupo de neonazis después de una manifestación del partido Aurora Dorada, Amanecer Dorado. En uno de los ataques fue lesionado un neonazi y toma nota que seguro que es policía y que fue trasladado a un hospital militar, el cual es solo para militares policías. En el otro ataque, la policía recogió las motos que dejaron los fascistas fuera de la ocupa cuando ellos fueron repelidos por los antifascistas.
Greziako edabidek ere zerikusi handia dute guzti honetan, sistematikoki ezkutatzen baitituzte estatuaren indarrak eta alderdi neonazia batzen dituzten puntuak.
Casi diariamente estas bandas realizan redadas y agresiones asesinas terroristas contra inmigrantes con el consentimiento y por supuesto con el apoyo de la policía. Todo esto y muchos incidentes más jamás han llegado ni a la mayoría de la gente que vive en Grecia, ni menos a la mayoría de vosotros, ya que los medios de desinformación masivos muestran tan solo lo que le conviene al sistema al que sirven. Pues si sucede algo gordo y se ven obligados a transmitir algo, entonces lo hacen manipulando la información y tergiversando la realidad. En realidad, lo que es Amanecer Dorado, pues es una banda de criminales metidos hasta el fondo en los trabajos sucios nocturnos, tráfico de drogas, protección, etcétera, con vínculos y relaciones muy estrechas con la policía.
Errepresioak errepresio, borrokak aurrera jarraitzen du Grezian.
La lucha de la esperanza es dado en el clavo, esas dos cosas van juntas, no se puede perder la esperanza, no hay muchos motivos para ser optimistas, pero estamos hablando de una lucha a largo plazo.
Optimista izateko arrazoiak ikusten ditu Angelek.
Si en Grecia se producen luchas que sean victoriosas, que consigan echar abajo, por ejemplo, el memorándum, echar abajo los acuerdos con el FMI o echar abajo las leyes que se están aprobando aquí, por supuesto creo que eso podría contagiar a otros países.
La situación que sufrimos hoy mismo en Grecia es una imagen del futuro para muchos pueblos europeos y supuestamente no solamente en Europa. La crisis del sistema capitalista no es una crisis nacional, sino una crisis a nivel global. De esta manera, las resistencias desde abajo tienen que tener una visión más amplia, ya que nos enfrentamos con los mismos problemas y las mismas necesidades humanas.
Azken batean, Teodoros Kariotis Biome, lantegiko elkartasun iniziatibako kideak dioen moduan, alternatiba posibleak sortzen jarraitzea da, egin daitekeen gauza bakarra.
Lo único que podemos hacer es seguir siendo creativos, seguir intentando construir un nuevo mundo. Es la mejor respuesta a la amenaza fascista.
Tertuliaren tartea orain horretarako, gurekin ditugu Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua eta Carlos Aznarez, Resumen Latinoamericanoko zuzendaria. Gabon bioi, buenas noches.
Buenas noches, Gabon Pan.
Gonbidatuetako batek euskaraz ez dakien aldiru egiten dugun moduan gazteleraz egingo digu gorkoan ere tertuliari. Empezamos hablando de Ecuador. Rafael Correa ha arrasado en las elecciones celebradas ayer. Ha ganado con más del 56% de porcentaje de voto, por lo que ni siquiera tendrá que ir a una segunda vuelta.
Sí, bueno, esto es muy importante para América Latina y el Caribe. Junto con la noticia de la llegada a Venezuela de Hugo Chávez, yo creo que hoy los pueblos latinoamericanos caribeños estamos realmente festejando esto, porque lo de Correa significa un nuevo paso en la profundización de un proceso que, con sus luces y sombras, porque los procesos no son absolutamente puros como quisiéramos a veces, ha generado una política de inclusión muy fuerte en los sectores más pauperizados de lo que era Ecuador antes. Sobre todo hay algunos elementos que pueden explicar este triunfo, por ejemplo, el crecimiento económico, las bajas tasas de inflación y también la política contra el desempleo, las políticas de redistribución del ingreso que se han traducido en una masiva inversión social, sobre todo en educación, en salud, en vivienda. La atención a los discapacitados es uno de los pocos gobiernos del mundo que, por tener a un vicepresidente que tiene problemas de discapacitación, ha generado una política muy, muy fuerte y muy inclusiva para los discapacitados. La mejora de la calidad en los servicios públicos, el correo, la seguridad social, el registro civil, funciones judiciales, todo esto han generado una respuesta muy grande de los sectores que incluso el gobierno ecuatoriano califica como la transclase. O sea, gobernamos no solamente para los sectores más humildes, sino para también una clase media que venía sufriendo los embates de política fondomonetarista. Y, por otro lado, la audacia de Rafael Correa en su momento de no pagar la deuda externa, romper las ataduras con el Fondo Monetario y generar una política, como vuelvo a repetir, de gran inclusión a los sectores más humildes. Lo que le ha faltado, y lamentablemente todavía están ahí las heridas abiertas, es tener un proceso de reconciliación con algunos sectores del movimiento indígena, no con todos, porque ayer, por ejemplo, se volcó mucho el movimiento indígena a votarlo a Rafael Correa, pero todavía hay sectores de la CONAI, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que ven a Correa como el hombre que no ha solucionado el tema de enfrentar las políticas extractivistas, el tema de la megaminería. Todavía están abiertas esas heridas, pero yo creo que en este proceso, en estos 4 años que viene, Correa va a tratar de acercarse más a esos sectores y generar una política de gobernar para todos y todas y abarcarlos también a esos sectores que ayer votaron a Alberto Costa, que es un hombre que estaba con Correa, pero que no sacaron los votos suficientes ni para hacer un 4% o 3% más o menos.
¿Entendés?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí tenemos dos claves o dos lecturas. Una lectura en torno a la incidencia que puede tener estos resultados en el conjunto de Latinoamérica. No olvidemos que desde hace tiempo se está gestando por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales el impulso de un nuevo eje que evidentemente está en base sobre todo al que pueden conformar México, Perú, Chile y Colombia, ¿no? Y evidentemente el triunfo de Correa, además un triunfo superior casi al 60% en Ecuador, pues es un importante impulso para ese otro proyecto que está en marcha y que representan, pues bueno, sobre todo Ecuador, Bolivia, Venezuela, sin olvidar también con los claroscuros que puedan tener gobiernos como el de Brasil, Argentina, Uruguay o Venezuela, ¿no? Perdón, o Nicaragua. Y además también con esos proyectos de integración en torno al ALBA, UNASUR o CELAC. Yo creo que es evidente que todo ello es un impulso para el conjunto de Latinoamérica, es un conjunto para esa visión de cambio que desde hace tiempo se está impulsando desde aquellos países, y luego yo diría que en clave interna, pues evidentemente ha sido un triunfo incontestable, y además no ya solo el triunfo de Correa en clave presidencial, el propio Correa durante la campaña estuvo haciendo importante incidencia en la necesidad de lograr también una mayoría en la Asamblea Nacional, ¿no? Una Asamblea Nacional que hasta entonces, pues bueno, le podía frenar en cierta manera el desarrollo de la política que está llevando a cabo en estos últimos años. Y yo creo que también en este ámbito, pues han sido capaces de obtener unos resultados muy buenos que le va a permitir desarrollar todavía más y profundizar sobre todo en esa política, en ese llamado socialismo del buen vivir, que se liga directamente con las teorías y filosofías de los pueblos originarios, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que remarcar, sobre todo, como bien decía y apuntaba recientemente Atilio Borón, que aquí en Ecuador con estos resultados se ratifica que cuando uno está en el poder y está logrando importantes triunfos y está logrando sobre todo gobernar para la gran mayoría de la población, lejos de desgastarle el poder, lo que consigue son importantes apoyos, ¿no? Y el poder desgasta, es evidente, pero en este caso, cuando las políticas son correctas y logra atraer al mayor número posible de la población y sobre todo de esos sectores hasta ahora que han estado marginados de todos los focos del poder, pues tenemos ahí los resultados, ¿no? El triunfo de Correa, que se une a esa victoria reciente de Chávez, tanto en las presidenciales como en las regionales, y probablemente al triunfo posterior que llegará de Evo Morales en Bolivia, todo eso nos da pie a seguir siendo, yo creo, que bastante optimistas en ese escenario que, como digo, se lleva gestando desde hace tiempo. Y luego, como apuntaba Carlos, ¿no? Evidentemente no podemos olvidar que también hay sectores de la izquierda y sectores también del espectro indígena que durante los últimos meses han sido muy críticos y de hecho han llevado una campaña bastante dura contra Rafael Correa, ¿no? Yo creo que todavía hay tiempo para reconducir esa situación, porque evidentemente estos sectores, o al menos buena parte de ellos, todavía son unos sectores que tienen que jugar un papel importante en el desarrollo de la estrategia y sobre todo en el afianzamiento de este proyecto, que es un proyecto que va más allá de lo que representa a día de hoy el Estado de Ecuador.
Has hablado de un...
Yo quería agregar una cosita que me parece importante, sobre todo de cara a los otros gobiernos progresistas, ¿verdad? Cuando hay voluntad política, y Correa la ha tenido, y Chávez también, y Evo también, voluntad política significa tener claro hacia dónde queremos ir y caminar ofensivamente hacia eso, realmente los procesos funcionan. En otros gobiernos progresistas se coquetea mucho, se coquetea con el imperio y también se tiene una terminología progresista hacia afuera, pero hacia adentro se aplican fórmulas neoliberales. Esto en estos países que he nombrado no ha pasado. Hay una voluntad política de caminar hacia el socialismo, un socialismo diferente al que conocíamos, menos dogmático, más a la latinoamericana, pero todos los días se abona ese camino y se van construyendo los pasos para que ese camino se solidifique, y después del resultado, el resultado es el apoyo popular. Y en eso no falla la gente. La gente, cuando ve que están trabajando por una, realmente apoyan y se comprometen mucho más y, como decimos nosotros, transpiran la camiseta día a día para que el proceso se consolide.
Hablando de fórmulas neoliberales, Carlos, antes Chente ha hablado de un nuevo eje, México, Colombia, Perú o Chile. Tal vez el candidato pro ese eje sería Guillermo Lasso, con un perfil marcadamente, casi diría que antagónico al de Correa, banquero y del Opus Dei. Se ha quedado con el 20% de los votos, casi un tercio de lo que ha conseguido Correa.
Sí, Lasso no es eso, es ese perfil. pero no tiene el apoyo ni siquiera de algunos sectores de la burguesía, que también lo miraban con desconfianza, porque Lasso también tiene una terminología populista que no le gusta a algunos sectores más serriles de la derecha de Guayaquil, por ejemplo. Y la respuesta en las urnas no lo ha favorecido para nada. Lo que pasa es que esos sectores en América Latina todavía tienen algún peso, sobre todo en Chile, en Colombia y también en Perú, porque Ollanta Humala está girando de ser un gobierno progresista, se ha sumado a la Alianza del Pacífico y de alguna manera está haciéndole un guiño muy claro a Washington, que lo mete en una alianza que no es la que debería. O sea, cuando sube el poder Ollanta Humala, subió con un apoyo popular muy fuerte, y después ha ido desmereciendo ese apoyo, generando toda política de apoyo a la megaminería y contra los sectores más populares del Perú, ¿no?
Bueno, dejamos Latinoamérica atrás y cambiamos de tema para hablar del caso del prisionero X de Israel, el agente del Mossad Ben Ziegler. Según informaciones hechas públicas hoy mismo por la televisión pública australiana, Ziegler filtró información secreta de Israel a la agencia de inteligencia australiana y por eso lo detuvieron y lo tuvieron encarcelado en secreto hasta que se suicidó.
Sí, yo creo que aquí entramos una vez más en el análisis de una realidad estatal llamada Israel, que está rodeada siempre de este tipo de escándalos o de este tipo de situaciones, ¿no? Todo lo que rodea los servicios secretos del Estado de Israel generalmente va acompañado, por un lado, del secretismo, lógico, cuando hablamos evidentemente de servicios secretos, ¿no? Pero al mismo tiempo, sobre todo, de esa impunidad que muestran a la hora de realizar acciones allí donde quieran y que saben que en ningún momento van a tener una persecución por parte de la comunidad internacional, ¿no? Y además intentaré añadir posteriormente también un par de apuntes que yo creo que son importantes. Es la situación de corrupción que se vive a día de hoy dentro del Estado de Israel y que tiene, yo creo, que una unión, tiene una relación directa con lo que está aconteciendo en torno a ese secretismo y a esos servicios del Mossad. Y hablando del prisionero X, el señor X, que finalmente parece ser que murió ya hace 2 años, este ciudadano que era australiano, pero que posteriormente también consiguió la ciudadanía de Israel, pues evidentemente no es una persona cualquiera, tiene una familia de importante arraigo en la comunidad judía de Australia. Evidentemente luego él dio el salto para poder, digamos, enmarcarse dentro de la sociedad judía, militó en el movimiento sionista también en su momento, y yo creo que aquí ahora es el momento de la especulación, ¿no? Si leemos la situación en la que ha estado durante todos esos años, se dice que fue detenido ya hace tiempo y que ha estado en un completo aislamiento, en una celda totalmente aislada, 24 horas al día con una cámara en marcha, una presión psicológica terrible, y ahora llega el momento de pensar por qué, ¿no? Se ha suicidado, no aguantó más esa presión, o ha sido finalmente, digamos, muerto por parte de las autoridades o de algún miembro incluso de los servicios secretos. Dicen que evidentemente en su momento parecía estar dispuesto a comentar o a filtrar los nombres de buena parte de las redes del Mossad, que desde principios del siglo estaban colaborando con él, ¿no? Y yo creo que aquí además hay otro aspecto bastante importante, es el uso que haya podido hacer este ciudadano con doble ciudadanía del pasaporte australiano, que le permitió en su momento, según está costando en los últimos datos que están saliendo, pues visitar países como Irán, Siria, y que evidentemente todo ello lo ha hecho trabajando para el poderoso Mossad, ¿no? Ahora, pues evidentemente estamos ante un nuevo escándalo en la sociedad israelí, pero yo creo que, como he dicho al principio, esto es una pieza más, una pieza de esa situación que estamos viviendo desde los últimos años, desde los años sobre todo 80 aquí en el Estado de Israel, donde los escándalos por corrupción es una parte más ya de la historia política de ese Estado, y donde hemos visto que primeros ministros, presidentes y otros importantes cargos del mismo, pues están evidentemente siendo juzgados o han sido juzgados, bien sea por desfalcos, bien sea por incluso acusaciones de violación, y todo ello nos da además unos datos que están ahí, ¿eh? Mientras que hace ya unos años Israel estaba el número 10 en una supuesta lista de países no corruptos, corruptos, o sería el número 10 dentro de la transparencia y la honestidad, en los últimos tiempos ha bajado por debajo del 35, ¿no? Con lo cual da, como digo, una sensación de una crisis estructural, donde tenemos importantes situaciones que están ligadas a esa corrupción, pero también a todo ese secretismo que siempre ha imperado en la política de Israel.
Una vez más da la impresión de que Israel se siente casi inmune ante cualquier ley o derecho internacional y hace lo que quiera. Carlos.
Sí, por supuesto. Esto es una muestra más de la impunidad con que el Estado terrorista de Israel trabaja generalmente en el contexto internacional. Se dan el lujo de fraguar y falsificar pasaportes, operan en los países que ellos quieren operar. Me recuerdo incluso ahora que está muy muy de moda hablar de las relaciones Argentina-Irán por el tema del caso Amia, de lo que fue el atentado a una entidad judía aquí en la Argentina hace varios años, que a los dos días, o a las 24 horas del atentado, entraron a la Argentina un contingente del Mossad de casi 50 miembros del Mossad, algunos con identidades falsas, otros con identidades reales, entraron con armamento, se robaron pruebas, hicieron lo que quisieron y subordinaron a su mando, a los mandos de la prefectura, de la gendarmería y de la policía argentina. Este es el comportamiento que Israel generalmente hace con países que le son afines y donde el lobby sionista opera con fuerza. Por lo tanto, no me extraña que para nada que a este hombre, que era un hombre de ellos, lo hayan suicidado o se haya suicidado él por las presiones, que es prácticamente lo mismo, las presiones que ha sufrido. Y por otro lado, decir que en América Latina, por ejemplo, se vende siempre el discurso de que Israel es una democracia. Bueno, es una democracia que tolera la tortura y que la tolera legalmente. Es una democracia que invade países, es una democracia que falsifica pasaportes, y es una democracia que aplica una estricta censura interna, porque, por ejemplo, sobre este caso, los principales directores de los diarios israelíes, apenas saltó la noticia, se filtró la noticia en Australia, fueron citados por la autoridad de prensa de Israel para decirle que de esto ni una palabra. O sea, que esas democracias falsas que realmente se imponen en base al terror hacia su propia población y generan un adormecimiento general, que es lo que hace Israel con su propia población, con el temor de que los palestinos se los van a comer, y ellos son cómplices de toda la invasión y todas las tropelías que Israel hace en Palestina, y no solamente en Palestina, sino que también en el Líbano, en Siria y en cada uno de los lugares donde Israel interviene militarmente.
Antes de terminar, me gustaría sacar un último tema, el tema de las indemnizaciones que el gobierno británico está concediendo a las familias de las víctimas del domingo sangriento, a otras 13 víctimas también que fueron gravemente heridas. También les ha ofrecido la misma cantidad, 50.000 euros. Esto viene 40 años después de que ocurriera la masacre. ¿Cómo hay que interpretar este gesto ahora o en qué marco tenemos que entenderlo?
Sí, sí, 50.000 libras es lo que ahora dice, parece ser, es una filtración de BBC, que está dispuesto el gobierno británico a pagar a las víctimas, no solo a los 13 muertos en aquella fecha, hace ya 41 años del 30 de enero, sino también a los 13 que se consideran, perdón, a los, sí, otras 13 personas que se consideraban también heridas de gravedad, ¿no? Hablamos casi de 1.300.000 libras, un dinero que evidentemente para las familiares es irrisorio, ¿no? Es cierto que en torno, sobre todo, a esta matanza por parte del Estado británico en los 6 condados ocupados del norte de Irlanda, se están dando pasos. Hay que recordar que año tras año se venían celebrando una marcha anual del Domingo Sangriento en la ciudad de Derry para conmemorar y para denunciar aquellos hechos tan graves. Cuando se cumplió el aniversario número 39, la mayoría de la familia republicana decidió dar por cerrada esa celebración. A día de hoy son sobre todo esos grupos disidentes del movimiento republicano los que siguen reuniéndose, evidentemente en un número mucho menor del que lo hacía hace años, y todo ello yo creo que es el debate en torno a si el gobierno británico ha cumplido o no pues las reivindicaciones principales que hacían sobre todo los familiares y el movimiento republicano. No hay que recordar que desde Londres por lo menos se ha logrado reconocer que el propio Londres retirase el famoso informe Whitgary, que era el que verdaderamente escandalizaba a todos los que asistieron a aquella matanza, ¿no? Que inexoraba de cualquier culpa al ejército y hablaba poco más o menos de un levantamiento armado por parte de la población de la segunda ciudad más importante de los seis condados. Y luego, evidentemente, se consiguió también la declaración de inocentes de todas las víctimas, ¿no? A pesar de que una de ellas podía tener en aquel momento ligación directa a ser un militante y así ha sido reconocida del movimiento armado republicano de entonces, evidentemente la marcha no participaba como tal, sino como un ciudadano más, ¿no? Y finalmente Londres también dio pie a ese reconocimiento. Sin embargo, pues bueno, desde algunos sectores todavía de aquella ciudad se sigue diciendo que no se ha logrado la persecución o la condena de todos los responsables, ¿no? Es una demanda que algunos siguen solicitando, pero que otros tal vez en una clave más abierta, más en búsqueda de un acuerdo más definitivo de todo lo que ha supuesto el proceso iniciado ya hace algunos años en Irlanda, pues evidentemente quieren corregir eso, ¿no? Yo además añadiría, es curioso, si es cierto que, por ejemplo, la mayoría de los documentos privados del gobierno británico suelen ser desclasificados cuando pasan 30 años, ¿no? Y a pesar de que la matanza de Derry fue en 1972, a día de hoy la mayoría de los documentos y papeles que tienen alguna relación con esta masacre, pues no han visto la luz, ¿no? Y al mismo tiempo hay que recordar que también se ha cumplido el 40 aniversario de la masacre de New Locks, un barrio de Belfast donde seis ciudadanos fueron asesinados de forma conjunta por el ejército británico y por un movimiento lealista armado, o también la masacre de Ballymurphy, donde varios civiles también perecieron bajo las armas del ejército de ocupación británico, y esos son aspectos todavía que evidentemente no se han cerrado, ¿no? Se está llevando a cabo importantes investigaciones, importantes movimientos, sobre todo para reparación de las víctimas, no solo las víctimas del status quo británico y de sus aliados locales, sino también por parte de la sociedad civil y del movimiento republicano, que también sufrieron en sus carnes, evidentemente, todas las consecuencias de tantos años de conflicto, ¿no? Cuando se cumplen ahora 15 años del acuerdo de Viernes Santo, esta próxima Semana Santa, evidentemente, tal vez llegue el momento de hacer una valoración más importante, más allá de las consecuencias directas en torno a las víctimas que produjo aquel conflicto, pero también al camino que pueda estar adquiriendo desde entonces el conjunto de la isla irlandesa.
Carlos.
Bueno, yo creo que la gente decía la suma es irrisoria, no me cabe la menor duda, lo que ofrece el gobierno inglés no paga las muertes producidas y sobre todo no paga toda la represión que ha sufrido el pueblo irlandés por luchar por la independencia y para sacarse, romper las cadenas con Gran Bretaña. Pero a mí me parece importante decir que bueno, que más allá de las reparaciones económicas o no, yo creo que todavía hay heridas muy abiertas en el pueblo irlandés. Hay un montón de cosas que no se han solucionado. Los unionistas siguen generando marchas donde agreden al pueblo irlandés que apoya a banderas independentistas o banderas republicanas. Recientemente se ha conocido la muerte en la cárcel de una de las luchadoras irlandesas, de Dolores Price. Todavía está en la cárcel Marian Price, su hermana. Hay muchas cosas que todavía no se han podido solucionar. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que la lucha del pueblo irlandés genere una respuesta mucho más fuerte y mucho más contundente y se solucione lo que de alguna manera en Stormont se planteó. Yo tengo miedo que la politiquería a veces trabe alguna de estas banderas y de estas reivindicaciones por la que lucharon tantos años los combatientes del IRA, y todavía hay otros que disienten de los acuerdos y siguen luchando. No hay que olvidarse eso, y todavía en las cárceles hay mucha gente que sigue sufriendo las consecuencias de la política británica. En ese sentido, me parece que todavía falta bastante, y tenemos que estar atentos a que la política partidaria no nos enrede la política revolucionaria.
Muy bien, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. No sé si queréis añadir algo más.
Sí, bueno, yo igual añadir un poquito que el tema de Irlanda evidentemente todavía tiene muchas cosas pendientes, ¿no? Yo creo que con aquel acuerdo lo que sí se dotó el pueblo irlandés es de las herramientas suficientes para llevar a cabo esos cambios estructurales que desde hacía años y por los que tanto tiempo han estado luchando tanto republicanos como otro tipo de gente, ¿no? Pero evidentemente yo creo que los retos todavía están ahí. Es importante destacar, por ejemplo, la nueva iniciativa para poder poner en marcha un proceso de autodeterminación vía un referéndum que está recogido en aquel acuerdo de Viernes Santo y que a día de hoy tanto el gobierno de Londres como el de Dublín pues no está muy por la labor, ¿no? Y al tiempo que el Sinn Féin lanza la campaña por la recogida de firmas para un referéndum en ambas partes de la isla, evidentemente eso es articular también un movimiento social, un movimiento político y no dejar solo en manos de las dirigentes, ¿no? Yo creo que la implicación de la sociedad va a ser clave para, como lo fue para la resolución del conflicto, también para el desarrollo final de este proceso.
Muy bien, pues Chente Recondo, Carlos Aznárez, gracias por estar hoy con nosotros y hasta pronto.
Un abrazo.
Ondi Billy.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, eskerrik asko gurekin izateagatik, bai zuzenean entzun bagaituzu, baita interneten bitartez entzun bagaituzu ere. Iradokizunak, kritikak edo besterik gabe gurekin kontaktuan jartzeko, bidali mezu bat mundurama@infozazpi.com elbidera, edo jarri gurekin harremanetan Twitter bitartez @mundurama kontuan. Bi aste barru arte.